Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El servicio de cercanías entre las estaciones de Cotos y Cercedilla ha quedado suspendido este lunes por acumulación de nieve después de que ayer tampoco se prestara por las inclemencias meteorológicas. De este modo, no pasa el tren ni por Cotos ni por Puerto de Navacerrada, las dos estaciones que tiene la línea C9, además de Cercedilla, que conecta la capital a través de la C8. También ha quedado suspendido el servicio de trenes entre Cercedilla y Segovia. El recorrido se está realizando con autobuses. Además, a las 7 de esta mañana, el Centro de Emergencias 112, Comunidad de Madrid, ha informado a los ayuntamientos de la cuenca del Guadarrama de un incremento de caudal en el río Guadarrama por las lluvias. Portavoz del 112, Comunidad de Madrid.
Desde Madrid 112 ha informado a ayuntamientos de la cuenca del Guadarrama del aumento del caudal del río debido a las lluvias que han caído durante toda esta madrugada. Además, se está desembalsando el embalse de la Jarosa, lo que puede afectar a las carreteras M600 y M527 que han sido cortadas temporalmente por la Guardia Civil.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha acudido a votar hoy en la primera gran consulta ciudadana para mayores de 16 años que se celebra en la capital y que esta semana va a decidir, entre otras cosas, el diseño de la Plaza de España, la remodelación de la Gran Vía o diferentes cuestiones relativas a 6 distritos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta el domingo estamos convocados. 130 urnas repartidas por toda la ciudad. Urnas móviles que irán recorriendo los barrios en centros del Ayuntamiento de Madrid de lunes a viernes. En la calle saldrán ya por fin las urnas durante el fin de semana. La alcaldesa ha votado en Cibeles y anima la participación así.
Y la esencia misma de la democracia es la esencia de la participación de cada uno de nosotros como personas, como ciudadanos, para mejorar lo de todos, ¿no? Es ese acto, yo creo, tan grande, de que uno piensa en lo de los demás, piensa en la ciudad, piensa en lo de todos. Y es bonito recordar que la ciudad no es de nadie, la ciudad es de todos, y por eso queremos que todos puedan decir por dónde creen que debe ir la ciudad.
Arranca la primera votación ciudadana. Se pueden votar siempre que estemos empadronados en esta ciudad, seamos mayores de 16 años. Se decide sobre un Madrid sostenible y un billete único para el transporte, además de la remodelación de Plaza de España y sobre el futuro de la Gran Vía, y habrá 4 distritos donde se podrá depositar papeleta sobre cuestiones concretas.
La empresa municipal de transportes ha incorporado en pruebas un novedoso autobús ecológico con tecnología 100% eléctrica que conecta las zonas de Ópera y San Ignacio. Se trata de un vehículo estándar de 12 metros de longitud con capacidad para 76 pasajeros, propulsado por un motor de 230 kilovatios alimentado por baterías de sodio-níquel que proporcionan una autonomía entre 200 y 250 kilómetros. Este nuevo autobús cuenta con baterías recargables ubicadas en la parte del techo del vehículo. El autobús va a estar en pruebas durante 2 meses y servirá como referencia para la convocatoria del próximo concurso. Inés Abanés es la delegada de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
Es un vehículo 100% eléctrico que tiene una autonomía suficiente para una línea en nuestra ciudad, y esto complementa con nuestra apuesta con las recargas eléctricas tanto en los aparcamientos como en otras zonas de la ciudad, y también con la adquisición de vehículos eléctricos para agentes de movilidad y para otros servicios de la ciudad.
Y una cosa más, un hombre de 57 años ha sido detenido acusado de matar a su pareja de 46 años y la hija de esta de 18 en la localidad realeña de Daimiel, en lo que parece ser un nuevo caso de violencia machista. Es el cuarto caso de violencia de género que se produce en Castilla-La Mancha en las últimas 3 semanas. Para condenar estos crímenes, la delegación de gobierno ha convocado a esta hora un minuto de silencio.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien en líneas generales en carreteras de la comunidad, bajando la niebla en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos. En el resto de vías, insistimos, se circula con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Afortunadamente para el tráfico de estas horas ha dejado de llover, pero la calzada todavía está mojada. De hecho, se acaba de producir un vuelco en el acceso desde la A6 a la Plaza de Cristo Rey. Esa curva es muy cerrada, hay que tomar la máxima a 50 kilómetros hora y en ese punto están trabajando los bomberos. Por lo tanto, ya la retención crece, casi llega ya a la Plaza del Cardenal Cisneros. Aquellos que vayan a entrar a Princesa no tienen problema. Insistimos que el problema se está generando en el acceso a la Plaza de Cristo Rey.
Y un vistazo también a la Bolsa Evolución. Pablo López, buenas tardes.
Tardes, evolución positiva. El IBEX 35, tras una primera parte llena de dudas, opta finalmente por el color verde, subida del 0,50% para el selectivo español, que le sitúa en 9.425 puntos, prácticamente el nivel más alto de toda la jornada. Las empresas siderúrgicas se ponen al frente de la tabla, destaca ArcelorMittal con una subida del 3,80%, le sigue Acerinox con una mejora del 1,90% y entre ellas se cuela ahora mismo Gamesa con un avance del 2,20%. También hay que destacar a Repsol e IAG con subidas del 1,30%. Solo cuatro compañías cotizan en negativo. Merlin Properties es la más castigada, retrocede un 0,45%. En cuanto a la prima de riesgo, modera ligeramente su nivel. Se sitúa en el entorno de los 136 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 6 centavos.
Es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Estamos en un día muy especial. Es 13 de febrero. Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, que es algo que siempre, hombre, pues nos toca el corazoncillo. Y lo estamos haciendo con ayuda de otros compañeros de otras emisoras. Hemos hablado con Dani Gómez, que nos mandaba un saludo desde Cataluña Radio. También nos mandaba un saludo Íñigo Lejarza desde Radio Euskadi. María Solar desde la Radio Televisión Galega. Y tenemos pendiente un saludito de, hombre, todo un clásico de la radio, que es Tom Martín Benítez desde Canal Sur.
Queridos amigos oyentes de Onda Madrid, queridos compañeros de esa emisora tan querida por mí, he vivido casi 30 años en esa ciudad maravillosa y me parece solemne y desde luego un gran honor poder dirigirme a vosotros. Os hablo desde Canal Sur Radio, me llamo Tom Martín Benítez, soy periodista y hago la radio informativa de la mañana. Nuestra emisora tiene 29 años y estoy convencido de que la radio es uno de los grandes instrumentos de unión entre la gente y entre los pueblos. Es más, la radio no es más que dos cosas. La vida, porque la radio es la vida, el sentimiento de la gente, lo que pasa, y la radio son sus oyentes. Porque cada vez más, la radio quien la hace son sus oyentes. Recuerdo muy bien, hace mucho tiempo, cuando la radio era tenía una dirección, hablaba una persona y escuchaban otras, muchas. Ahora no, ahora ya todos hablan y todos escuchan. Y esa es la verdadera radio. La radio de toda la gente, como quiere subrayar la UNESCO este día de hoy, y la radio que lo que hace es transmitir el latido del corazón de la gente, o sea, la vida. De modo que desde Andalucía, desde Canal Sur Radio, un abrazo cariñoso, solidario, de iguales, de compatriotas, de gente que quiere vivir en paz y llevarse bien con todo el mundo. Un abrazo muy fuerte para todos los madrileños y para su radio, para Onda Madrid y para todos sus profesionales. Un beso, amigos, un beso.
Un beso, Tom, para ti y otro también para todos los oyentes de Canal Sur Radio que están celebrando como nosotros el Día Mundial de la Radio.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ya les decía yo que la mejor manera de celebrar el Día de la Radio es haciendo radio y manteniendo las buenas costumbres. Y una de ellas, en este programa que se llama Hoy en Madrid, es una sección que tenemos todos los lunes y que lleva por título Algo que contar. ¿Por qué? Porque charlamos siempre tranquilamente con alguien importante, alguien que tiene algo importante que contar. Y en este caso nos visita un hombre, un hombre que ha hecho historia en el mundo de la danza. Un día se marchó de nuestro país después de trabajar con los más grandes. Se marchó muy lejos, ha vivido allí mucho tiempo. Y ahora está hoy con nosotros en esta emisora, Antonio Alonso. Muy buenos días.
Buenos días y felicidades por el Día Mundial de la Radio.
Pues muchas gracias. El Día Mundial del Flamenco te llamaremos a ti y te felicitaremos.
Encantado de venir, espero que me pille cerca.
Oye, Antonio, tú empezaste a bailar flamenco muy muy pequeño, muy jovencito, ¿no?
A los 6 años, sí. Uh-huh. Con 6 años de edad.
¿Y esto fue porque tú quisiste o porque en tu casa alguien dijo, este niño se mueve como una lagartija, hay que llevarlo a que aprenda a bailar?
Esto fue porque hacía poco tiempo que mis padres habían comprado una televisión. Y entonces en uno de los programas vi bailar, mi madre dice que fue Lola Flores, yo insisto en que fue el gran Antonio. La verdad sí. Que era tan pequeño que no me acuerdo exactamente, pero yo vi a alguien bailar y yo me subí encima de la mesa, estábamos cenando, rompí algunos platos, empecé a pegar zapatazos, mi madre me pegó un par de tortazos.
Bien.
Y al día siguiente dije, yo no quiero ir al colegio, yo quiero bailar. Y me dieron dos tortazos más.
¿Y al cole?
Y al cole no. No. ¿Ah, no? A una vecina que se dedicaba a la danza para que me viera. Y esta vecina dijo, lo siento, tu hijo tiene aptitudes, vamos a convencerle que vaya al colegio y después yo empezaré a darle las primeras nociones de danza. Y estuve un año yendo al colegio y a su salón a aprender las sevillanas. Y a los 7 años ya tomé clases ya en serio, hasta los 14 que me dediqué profesionalmente.
Bueno, es que a los 14 no es que te dedicaras profesionalmente, es que te echó un ojo Antonio Gades y ahí te fichó, ¿no? Antonio Ruiz. Que es verdad que yo siempre me lío con los dos. Sí. No es que me líe, sé perfectamente quién es cada uno, pero es
no,
verdad.
Pero es fácil.
Antonio bailarín
Antonio
de toda la vida,
toda
¿no?
La vida, sí, Antonio,
fue el que te vio y dijo, este niño...
Bueno, sí. Exactamente, Antonio vino a la escuela de Tirso Molina, de Mercedes y Albano, de la hija de la gran bailadora, la Kika Sevillana, sí, que fue mi maestra. Entonces, él vino buscando a un bailarín joven que necesitaba para sus vales de Madrid, para su compañía, para las siguientes actuaciones en Madrid y en gira. Y en ese momento había otro bailarín en la compañía, en la academia, un gran amigo mío, por cierto, quiero verle pronto, Amaro Díaz. Y él tenía un año y tiene un año más que yo, entonces bailaba muchísimo mejor que yo, durmiendo. Era un genio con 14 añitos, el niño. Y Antonio se lo llevó, dijo, este es el que quiero. Entonces ahí me entró una frustración, una pena terrible. Estuve llorando bastantes días. Y, por favor, yo quiero. Y hasta que mi maestra, Mercedes León, pues habló con Antonio y dijo, mira, hombre, que este chico se ha quedado hecho polvo. Llévatelo también. Y dijo, es que no me hace falta nada más que uno. Al final me cogió. Y ahí me cogió, pues yo creo que un poquito de pena, ¿no? Por pena. Pero,
pero ahí tú demostraste.
Un año más tarde
fue cuando fuiste contratado como solista en el ballet español de Rafael de Córdoba.
Sí, con 15 para 16 Fíjate. Años ya, y luego ya fui con 16 o 17, el primer bailarín de Rafael de Córdoba, sí.
Y, oye, ¿y en qué momento decides marcharte a Japón?
Lo decido, más que una decisión, fue una... Una obligación casi, ¿no? Fue en el año 97, entonces ahí en ese momento mi vida artística, profesional y personal estaba hecha un lío, estaba en un pozo de oscuridad total. Y tuve que tomar la decisión, creo que más importante de mi vida, ¿no?
Tú habías estado ya en el Ballet Nacional,
sí.
Es decir, tenías una carrera.
Sí, yo fui primer bailarín del Ballet Nacional desde el año 1980. Hasta el 86 y luego desde el 89 al 91 bailarín principal, en fin. Sí, una gran carrera, estrené las grandes ballets como Medea, Sombra de otros picos, Amo brujo, Retrato de mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, circunstancias de la vida pues te colocan quizás por errores propios, ¿no? Sobre todo por errores propios de los cuales no somos conscientes en su momento. Y te colocan en unas vicisitudes que tienes que tomar decisiones trascendentales. Y una de esas fue en el año 97 cuando decidí salir de España, salir de mi familia, salir de mi país, de mi profesión e intentar recomponer mi puzzle sentimental y profesional en otro país. Y me fui un poquito lejos. Ahí pensé, cuanto más lejos te vayas, mejor. Me fui a Japón, sí.
Bueno, Japón es un país en el que el flamenco, en fin, no es que guste, es que enloquece, ¿no?
Sí, pues eso fue también una decisión de irme allí porque yo sabía que había un posible futuro laboral y profesional para mí, por el amor que Japón, que los japoneses le dispensan al flamenco. O sea, que no era decir, bueno, pues me voy a un país donde no lo conocen y voy a abrir puertas, voy a abrir caminos. Ya estaban abiertos, ¿no? Entonces fue también un poco más fácil la decisión de irme a ese país, claro.
¿Por qué le gustará tanto a los japoneses el flamenco?
Esta es la pregunta del millón y yo sabía que me la ibas a hacer.
Sí, es que nunca nadie lo sabe. Dices, ¿por qué a los japoneses les...? Hombre, porque el flamenco gusta mucho en muchos lugares del mundo, pero es que Japón parece un lugar, muy lejano en todos los sentidos, no solamente en distancia, sino en cultura, en manera de entender la vida. Tenemos muy poco en común y, sin embargo, oye, suena flamenco y... Los japoneses enloquecen.
Yo estaba pensando esta mañana, digo, a ver qué respuesta voy a dar, porque yo sabía que me ibais a hacer la pregunta, porque es la pregunta...
Del millón, la que hacemos siempre.
A ver, vamos a dar una respuesta que pueda ser... Y yo, después de casi 20 años prácticamente que llevo viviendo en Japón, esta pregunta me la han hecho muchísimas veces. Yo he llegado a la conclusión, aparte de que, como tú muy bien has dicho, el flamenco, y ahora mismo es patrimonio inmaterial de la humanidad, como quiero decir... Cualquiera puede y debe de usarlo, y de cogerlo, amarlo y practicarlo, y en fin. Pero, ¿por qué Japón lo ama tanto? Bueno, yo he llegado, después de vivir y ir en el metro todos los días, porque me es más cómodo que coger el coche. El pueblo japonés es muy introvertido, es un pueblo muy introvertido, es un pueblo poco comunicativo.
Muy contenido, ¿no?
Sí, muy poco comunicativo de unos a otros. Es un pueblo que lo sabemos todo el mundo, que son muy respetuosos, precisamente por eso. Son tan respetuosos que incluso no se comunica. Es una gente que se comunica muchísimo a la hora de trabajar, en el sentido que vamos a colaborar todos, vamos a un plan cooperativa, tú pones un tornillo, yo pongo el siguiente. Pero a la hora de comunicarse como personas, como seres humanos, son muy introvertidos, no se comunican fácilmente. ¿Qué es lo que les da el flamenco? El flamenco les da la posibilidad, primero, de desestresarse. País muy competitivo a nivel laboral. Entonces, ahí hay muchísimo estrés. ¿Qué ofrece el flamenco? Pues el que tú puedas en un momento chillar, gritar, zapatear, girar, volverte, dar una vuelta, enfadarte, amar, besar, odiar. Todo eso lo ofrece el flamenco. Lo puedes expresar mediante el flamenco. Y eso es una vía de escape, es una válvula de escape terrible para cualquiera, pero sobre todo para una persona, un pueblo tan comedido como es el japonés, tan introvertido. Aparte de esto, ellos tienen el teatro No, que es un teatro muy parecido a nivel dramático con el flamenco. Tiene mucho que ver también con la sensibilidad del ser humano. Yo creo que por ahí, por las dos vertientes, por estos dos caminos son los que lleva al japonés a amar tanto el flamenco.
Pero fíjate, tú por ejemplo, en Japón has hecho obras como la Casa de Bernarda Alba, por ejemplo, que tú dices, hombre, el sentimiento del flamenco a lo mejor les llega a los japoneses. Pero una historia como esta de Federico García Lorca, ellos la entienden bien, la asimilan bien.
Perfectamente.
Que estamos hablando de una obra donde los personajes son muy característicos de un país como es el nuestro, de una época muy determinada y de una zona muy determinada de España, ¿no?
Pero bueno, el japonés es un pueblo muy dramático. O sea, no te olvides, por ejemplo, tiene el teatro Kabuki. Bueno, el teatro Kabuki es totalmente dramático, es decir, dramático, que solamente lo hacían hombres, ¿no? Ahora ya dejan a una mujer, ¿no?
Pero es verdad.
Es decir, que el teatro está Kabuki prohibido. Es dramático total. Es un drama, son 4 o 5 horas de drama lo que dura una obra de Kabuki. Por lo tanto, entender a Federico García Lorca, entender Bernarda Alba, entender cuáles son, están capacitadísimos, llamarlo una sensibilidad artística que tiene el pueblo japonés tremenda en su pintura, en su música, en su teatro, en sus artes, lo tiene. Pero no solamente, aparte de Bernarda, ha hecho muchísimas cosas en estos 20 años, pero hay una cosa que sí me gustaría dejar en las ondas. Y es que yo he hecho allí, y perdonadme por la vanidad que pueda suponer el decir yo, el ego que suponga, pero no es así, no es por egolatría, es por satisfacción. Yo he montado el barberillo de Lavapiés, la zarzuela, el barberillo de Lavapiés, en Japón, en Tokio, totalmente traducido al japonés.
Bueno, es que eso es de
panota, sí, sí, es de mérito,
¿no, hombre?
Lo sé. todos los cantantes, las sopranos, los mezzos, los barítonos, tenores, el coro, los coros, quitando la rondalla, que también llevaba rondalla, que eran españoles, eran tres chavales españoles. El resto, el ballet, por supuesto, eran todo alumnas chicas mías.
Sí.
Todos japoneses, pero es que encima toda la zarzuela traducida al japonés. Ah. Esto es impresionante, ¿no?
Bueno, ¿y cómo les explicas lo que es el barberillo de Lavapiés? Bueno, el título, ¿por dónde empieza? Dice, bueno, traduzca usted esto al japonés y que el japonés se entere.
Empezamos diciendo que es una opereta y con eso ya lo tienen entendido, ya. Porque ellos conocen perfectamente lo que es la opereta y la ópera italiana y la opereta, ¿no? Entonces diciendo que la zarzuela no es que sea un género chico, para nada, de chico no tiene nada la zarzuela española, todo lo contrario. La pena es que no le demos el valor que se merece.
Cierto.
Pero en el momento que empezamos diciendo esto es una ópera española, pues ya les abres los sentidos y la mente. Y luego, pues, ¿cómo se lo expresas? Pues bueno, son modismos de una parte de España, de Madrid, y ellos lo aceptan, lo comprenden y se abren. Además, como estaba japonés, claro, pues más fácil todavía.
Si me lo entendían, ¿no? Perfectamente.
Claro. Sí, sí, sí.
Oye, Antonio, ¿qué tal se vive en Japón? Mira qué cara se pone después de 20 años allí. Hombre, muy bueno, mal nos estará, porque si no te hubieses marchado.
Quiero decir, se vive muy bien. Es un país muy complicado, muy difícil de vivir. Por lo que te estaba diciendo antes, es un país muy comedido en todas sus expresiones. No expresan sentimientos, es muy difícil que te expresen. Entonces te ves en el metro y te ves solo. Te ves rodeado de miles de personas y estás solo, absolutamente solo en tu mundo y ellos en el suyo. Entonces es complicado adaptarte a esa forma de vivir, al no comunicarte, al no hablar. Entonces, o te metes en, como yo hago, en mi libro, me introduzco en mi mundo, en mi libro, me aparto un poco de ellos, en el metro me refiero, ¿no? Luego en las clases, pues bueno, te abres y las abres. Quiero decir, las abres, porque es lo que yo intento, no solamente enseñarles a bailar flamenco o danza española o escuela bolera, lo que intento es que ellos, como seres humanos, se abran a mí y se abran a sus propios compañeros y crear entre ellos una camaradería que pueda servir. Yo tengo alumnos que llevan 18 años siendo amigos y se conocieron en mi estudio. He casado a muchos alumnos. Tengo como 6 o 7 matrimonios que se han casado, se han conocido y se han casado en mi escuela.
Eso, más bonita.
A nivel humano te dice, bueno, entonces, ¿cómo se vive en Japón? Se vive muy bien, con mucha dificultad.
Has mencionado tu libro antes de que yo lo mencionase. Es un libro sobre tu vida.
Bueno, es que si escribiera un libro sobre mi vida, necesitaría mucho espacio en la librería. Sí.
Yeah.
Sí, porque empecé demasiado joven y he tenido una vida muy vivida, muy extensa y muy rica. Pero ahora lo que estoy intentando es recopilar todo este último año, 11 meses, en los cuales, si lo puedo decir, me he curado de un cáncer de esófago que casi me lleva...
Vaya.
Esto me lo detectaron en marzo del año pasado y por eso he venido, para comentárselo a mi madre, porque no lo sabía. Ha sido un secreto muy guardado porque no quería preocupar a nadie, ni siquiera a gente de mi profesión, ¿para qué? Me lo he comido yo con mi señora esposa, nos lo hemos comido juntito y nuestra hija. Entonces, gracias a Dios, lo he vencido. Como yo digo, ha sido la coreografía más difícil de mi vida, pero la he resuelto muy favorablemente, gracias a Dios, y gracias a la tecnología de... Una cosa que quiero mencionar, que es la radioterapia de protones. Normalmente usan los médicos la de neutrones, que es la que hace destrozos alrededor de donde está el tumor. La de protones, que por desgracia España, y solamente en 29 países en el mundo, tienen la capacidad, no sé si económica, España la tiene económica, porque puede comprarlo, son 200 millones de dólares nada más, pero no sé por qué no la tenemos, solamente hay 29 países que tengan esta tecnología. Y es una tecnología que realmente cura. Realmente cura. Entonces yo me encantaría utilizar un poquito, usar esto, esta radio, este momento morado, la radioterapia de protones, por favor, España, gobierno de España, por favor, traerla, que puede salvar millones y miles y millones de vidas.
Oye, pues nos vamos a enterar más por a fondo favor. de este asunto y lo reclamaremos. Evidentemente. Oye, ¿en este tiempo que has estado enfermo has podido bailar?
No. Yo la última vez que bailé fue en diciembre del año 2015 en el Instituto Cervantes de Tokio, que me invitaron, y además fue la presentación del Tokyo Flamenco Ballet, que es mi proyecto de vida ahora mismo. Lo que pasa es que lo tuve que dejar, después de hacer la presentación oficial en el Instituto Cervantes, lo tuve que aparcar todo, cancelar actuaciones en Japón con el ballet, tenía proyectos de traerlo inclusive a Madrid, en fin, estuve hablando con gente, pero claro, me detectaron el tumor, el cáncer en marzo y tuve que aparcarlo y cancelar todo.
Ya.
Pero bueno, lo retomaré.
¿Y cómo se lleva?
Quiere
decir,
si
para alguien, cuya vida es la danza, ¿cómo se lleva esto? Hombre, la enfermedad se lleva, es fundamental, quiero decir, es lo que marca la vida de una persona cuando está enfermo. Pero hombre, es que en tu caso, pues está esto otro, ¿no? Quiero decir, tu forma de vida, tu forma de entender la vida, ya no solamente de ganarte la vida, sino tu forma de entender la vida, que es el baile, desde... pues prácticamente desde que tienes uso de razón,
pues sí,
tener que aparcar esto tiene que ser muy duro, ¿no? Es digamos, otra enfermedad añadida.
A ver, yo cuando a mí los médicos me detectan, porque fue por una... gracias a una medusa. Yo te digo que la historia mía de mi vida es muy complicada. No complicada, es maravillosa, muy, muy rica, ¿no? Gracias a una medusa, a mí me detectan que yo tengo un cáncer de esófago.
Pues vaya.
Sí, porque estuve en la playa con mi hija un año y medio antes allí, y entonces la playa era muy grande, había mucha gente y había una sola medusa y vino y me picó a mí.
Ya. Yeah.
Es verdad, que me dijeron los de la, digamos, los, los que están allí para la Cruz Roja de allí, ¿no?
Sí.
Señor, es que mire usted, en todo el verano es la única persona que ha venido con picadura de medusa. ¿Ha venido a usted? Bueno, pues esa medusa, claro, me dio una picazón y tal. Fui al médico, me detectaron un pequeño problema de bronquios, porque soy exfumador. Llevo 11 meses sin fumar ni beber
nada,
nada más que agua, afortunadamente. Y no fue por el cáncer, porque esto lo decidí antes, un mes y medio antes del cáncer. En fin, por la medusa, pues yo fui a hacerme una serie de pruebas, en las cuales me detectaron una serie de cosas y tuve que seguir un tratamiento durante unos meses hasta que yo vine a Madrid el año pasado en enero de vacaciones, me encontraba mal, yo lo achacaba a la polución de Madrid y al volver a casa a Japón, pues me fui al médico y efectivamente me detectaron el cáncer. Entonces, cuando a mí me dijeron, tiene usted un cáncer, porque yo me imaginaba que me dirían algún día, tiene usted un cáncer de pulmón. Yo fumo desde los 14, 15 años he fumado, y mucho. Y cuando a mí me dicen que era un cáncer de esófago, digo, madre mía de mi vida, se te para todo. Cuando esto es muy... no es nada recurrente, todo el mundo dice que se te para la vida. Y es cierto, es cierto. A mí se me paró todo y con un dolor terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no puedes bailar. Pues no pasa nada, ya he bailado todo. Ya, ¿qué más da? Si algún día tenía que dejar de bailar. No dejas de bailar, porque un bailarín no deja nunca el baile. El baile nos deja a nosotros. Nosotros siempre seremos bailarines. Lo que ocurre es que llegará un momento que no podremos bailar. Evidentemente el baile nos va a dejar por física, por edad, tal, ¿no? Pero claro, que te deje o que tú dejes de bailar por una enfermedad tan terrible como es este cáncer, como es cualquier cáncer, pues te trauma, te deja como un crío. Yo me sentía como un niño abandonado, o sea... yo no tenía fuerzas para mirarme ni siquiera al espejo. No por el dolor, porque aparte del dolor, que es terrible... Eso lo sabe cualquiera que haya pasado por mi enfermedad. Es el dolor emocional de decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿A qué voy a dedicar mi vida? Si no sé hacer nada, nada más que bailar. Si el cáncer me lleva, pues te lleva y punto, se ha acabado todo. Pero ¿y si no me lleva? ¿Qué hago después? Y en esa pregunta estoy todavía buscando la respuesta.
Porque bendite a vivir a España de esto nada ya, ¿no?
A mí me encantaría volver a España, pero bueno, yo me fui solo y ahora mismo somos una familia. Yo tengo mi suegra, tengo mi mujer, tengo mi hija. Mi hija, pues claro, por eso no volví a España. Conocí a mi mujer, que era alumna mía. Nos casamos, luego vino nuestra hija, luego fue ya la escolarización primaria, la secundaria, ahora está en el high school y el año que viene ya tiene que preparar los exámenes para la universidad. Entonces, bueno... se me ha complicado esto de volver, ¿no? Un año por otro, una cosa por otra, se me ha complicado. Me encantaría volver, pero creo que, no sé, o me ofrecen algo que diga, bueno, tienes que volver ya para encargarte de alguna serie de algo, ya no como bailarín, pero como algo que referente para otras personas o cualquier cosa así, pues me volvería, aunque fuera a caballo. Quiero decir, ahora tenemos la posibilidad desde hace ya un mes y medio de que podemos ir directamente a Tokio-Madrid en 14 horas de vuelo, ¿no? Directo,
pues sí.
Que es un autobús largo, ¿no? Volvería, me encantaría volver. No sé si podré volver antes de la jubilación o volveré solo a jugar la petanca, no lo sé.
Fíjate, Antonio, ha habido épocas en nuestro país donde ha habido siempre un nombre referente en el flamenco.
Sí.
Recordábamos a Antonio Bailarín, luego a Antonio Gades. Sí. Bueno, luego hemos tenido a Canales, en fin, hemos tenido... Y en estos momentos a mí me da la sensación de que estamos en un momento bajo del flamenco en España.
Vamos a ver, bajo. Yo pienso que el flamenco ahora mismo está en el momento, el mejor momento de la historia. Yo llevo bailando 55 años y yo no he visto tantísimo gran flamenco como hay hoy en día. Hoy en día dicen que se baila, dice la gente que se baila técnicamente mejor que antes. Yo no estoy de acuerdo. En el flamenco puede ser que haya un mejor percusionista porque se utilizan mucho los pies. Para mí hay excesiva percusión dentro del baile. Para mí, yo el flamenco, ¿eh? No la danza en general, la danza española. La danza española para mí es mucho más amplia y eso, por desgracia, se está perdiendo.
Sí.
Pero lo que es el flamenco es demasiada percusión. Una técnica apabullante, ¿no? Como dice mi gran amigo Javier Latorre, si yo soy un 600, hoy en día se baila, son Ferraris. Yo digo, no, si tú eres un 600, Javier, yo soy una bicicleta, ¿no?
Yeah.
Se baila terriblemente bien, con una técnica impresionante, para mí demasiada, demasiada técnica. Entonces, referentes sí hay, no vamos a nombrarlos, porque a mí no me importa. La familia de Farruco, Farruquito, Farro, son impresionantes. Para mí son todos, son muy iguales. Lo que ocurre para mí hoy en día, para mí, es muy personal lo que yo voy a decir, pero es mi impresión personalísima, es que es muy gris. O sea, hoy en día los colores no existen. Antes ibas a ver a fulanita de tal porque iba a interpretar determinado ballet. Ibas a ver a fulanito de tal porque iba a interpretar determinado ballet. Hoy en día es que, bajo mi prisma y bajo mi punto de vista, bailan todos muy, muy iguales. Entonces, ver personalidades diferenciadas y diferentes es complicadísimo, es muy difícil. Bailan todos muy bien, como yo digo, son todos unos monstruos, pero no hay personalidades individuales, no hay individualismos, no hay individualidades.
Pues mira, lo has definido muchísimo mejor que yo. Antonio, por último, pues podríamos estar charlando aquí hasta el día del
hasta el día 5 de marzo que regrese, fíjate.
Pues mira, estupendamente. ese ballet que no has montado todavía, pero que a ti te gustaría montar.
De Tokyo Flamenco Ballet. Bueno, es un proyecto de vida porque creo que se merece Japón, merece tener, debe de tener un ballet oficial. Mi sueño es que sea un ballet oficial, subvencionado por el gobierno del Japón, ayudado, mecenado por el gobierno japonés, porque se baila muy bien en Japón. Hay grandes, grandes bailadoras, sobre todo mujeres, y creo que está llegando el momento que Japón tenga su propia compañía profesional de bailadoras de flamenco.
Bueno, ¿y tu libro qué?
Mi libro, cuando llegue al año, que estoy por el día 200, hoy es el 203 de mi curación, cuando me dijeron los médicos, hemos eliminado el tumor, lo cual no quiere decir que estés curado realmente, pero bueno, para mí fue una curación. Estoy en el día 203 hoy, porque llevo un diario anotándolo todo, de las experiencias, de las mejoras, de lo que significó la terapia de protones, de los efectos secundarios, de todo. Cuando llegue al año, que será en marzo, creo, o abril, cuando tome la primera, el aniversario de mi primera radio y primera quimio, ahí pararé de momento y ahí empezaré ya a escribirlo en serio, o a buscar un editorial, o en España o en Japón, que me lo quiera, que me quiera ayudar a llevarlo a cabo. Sí.
Antonio, cuando lo tengas, vente por aquí a contarlo, ¿eh? Te vienes desde Japón, o hacemos un duples.
El título lo tengo, se llama Bailar con Cáncer.
Pues mira. Pues cuando lo tengas, vienes, lo presentas aquí. Y mientras tanto, oye, que sigas con tu academia en Japón, con tu vida en Japón, llevando un pedacito de nuestra tierra allí y de nuestro sentimiento, que es al fondo lo que traslada el flamenco, ¿no?
Ya me gustaría traeros un poquito del amor del Japón al flamenco para acá también.
Bueno, yo creo que lo has traído también. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ti.
Que tengas mucha suerte. Hasta luego.
Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Nuestro teléfono, 910-30-63.
Desde hoy hasta el próximo 19 de febrero, todos los madrileños mayores de 16 años que estén empadronados en la capital pueden votar por el proyecto que más les guste para la que va a ser la nueva plaza de España. Ya saben que hay dos opciones finalistas y la propia alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya ha votado en la mesa en la que se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días de nuevo, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Desde este patio de cristal del Palacio de Cibeles, uno de los puntos de votación en este proceso participativo que ha comenzado este lunes, y una de las primeras personas en votar ha sido el delegado del área de participación ciudadana, Pablo Soto. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se siente después de ejercer ese derecho?
Bueno, para mí realmente es un sueño, que por primera vez en mi vida, claro, yo soy concejal, ¿no? Entonces parece, queda un poco raro, ¿no? Porque, claro, yo voto en el pleno, pero como ciudadano, que también lo soy, por primera vez en mi vida tengo la oportunidad de tomar una decisión sobre algo concreto en mi ciudad, ¿no? Sobre tomar una decisión sobre cómo quiero que sea la ciudad en la que vivo, el mundo en el que vivo. No solo sobre quién ha de gobernar, sino cosas concretas, ¿no? ¿Qué hacemos con la Gran Vía? ¿Qué hacemos con Plaza de España? ¿Qué hacemos con la sostenibilidad, con el transporte? Y para mí eso es como debería ser la democracia.
En esta urna que se ha instalado hoy lunes en el patio de cristal, también hemos visto cómo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha ejercido ese derecho con su papeleta. Aquí podrán votar los vecinos de centro, porque ¿cómo se va a hacer ese proceso? Decíamos, hay muchos puntos distribuidos por todo Madrid, por todos los distritos, si no me equivoco, 130, que serán diferentes en función de si estamos hablando de lunes a viernes o el fin de semana.
Sí, en realidad cualquier persona puede votar en cualquiera de los puntos de votación porque hay un sistema centralizado de control de censo. Hay en cada mesa el presidente o la presidenta de mesa tiene un tablet, un dispositivo, están conectados todos los padrones y por lo tanto cualquier persona puede acudir a votar a su junta municipal de distrito o a cualquier otra o en cualquiera de los puntos que están pues, repartidos por dependencias municipales, también en la vía pública, en algunos centros significativos como puede ser Callao, la Puerta del Sol, Plaza de España, pero hay como decías, hay más de 100 sitios. Hay otra manera de votar que es todavía más sencilla, que es entrando en decidemadrid.es. Cualquier persona empadronada en Madrid puede registrarse, recibirá un código seguro y podrá votar instantáneamente desde su casa.
También sabemos que mucha gente lo que ha hecho es comprobar que ese correo que le llegó a su buzón postal, ¿no?, era el correcto y ha devuelto su voto en forma de correo postal.
Eso es, la última cifra de participación que tenemos de voto por correo, que ha sido anticipado, ha sido hasta el día 12, hasta ayer mismo se podía votar por correo. La última cifra que tenemos es de 130.000 votos, lo cual nos ilusiona mucho. Porque esto ya nos da una tranquilidad de que la gente sí que quiere participar, la gente por primera vez puede decidir y está decidiendo.
Y aquí que estamos, por lo tanto, en el distrito de Retiro, hay ciertas cuestiones, ¿no?, que atañen a diferentes lugares. Había que hacer aquí, por ejemplo, una votación diferente, ¿no?, a la que podemos hacer en otros barrios o en otros distritos de Madrid.
Claro, la idea ha sido aprovechar esta gran consulta ciudadana para que las juntas municipales de distrito pudieran también consultar a la ciudadanía de sus respectivos distritos aquellas cuestiones que considerasen. En el caso del distrito de Retiro, por ejemplo, se quiere cambiar el nombre, se quiere poner el nombre a tres centros culturales. Por ejemplo, en el distrito de Salamanca se quiere consultar si es necesario elevar la protección a algunos edificios históricos del distrito. Luego, por ejemplo, en el caso del distrito de Hortaleza, fíjate que hay una propuesta que se vota para cambiarle el nombre al distrito, incluir Canillas, que es uno de los municipios olvidados de aquella ampliación de Madrid, y que pase a llamarse el distrito Hortaleza-Canillas. Bueno, hay una serie de distritos que aprovechando esta gran convocatoria, los ciudadanos y ciudadanas de esos distritos pueden votar también esas otras cosas.
Vamos a recordar quién puede votar. Serían los mayores de 16 años, unos 2,7 millones de personas, por lo tanto, aquí en la capital, que pueden participar participar desde hoy lunes y hasta el domingo. Hay que traer el carnet de identidad para que los voluntarios, que también hay que recordarlos, son los que están detrás de esas urnas, comprueben, ¿no?, que somos nosotros y que ese derecho al voto se ejerza con toda transparencia. Decíamos, por lo tanto, que ese es el proceso. ¿Cuáles son las preguntas que Pablo Soto piensa que han despertado mayor interés?
Bueno, hay una que ha despertado muchísimo interés, que es la de Gran Vía. Son cuatro preguntas sobre la Gran Vía, al respecto de si ampliar las aceras, de si ampliar los pasos de peatones, de las plazas traseras a la Gran Vía también, y sobre el transporte público, sobre el transporte público colectivo en Gran Vía. Esas cuatro preguntas vienen a poner la resolución entre todos y todas de qué hacemos con esta gran cosa que ha habido, este gran debate que ha habido después de la apertura peatonal que hubo en Navidad de la Gran Vía, para que entre todos y todas decidamos qué hacemos, si queremos que hagamos una Gran Vía más peatonal de manera definitiva o no. Y esto ha despertado mucho interés porque ha habido mucho debate público.
¿Y el escrutinio cómo se va a realizar y cuándo?
Pues se va a realizar a partir de el día 20 por la mañana. Esperamos poder tener el escrutinio cerrado ese mismo día 20, y va a ser a la vista de todo el mundo, va a ser en abierto, está todo el mundo llamado a participar en la nave de las Terneras en Matadero. Y nada, esperamos que sea largo y tedioso porque haya muchos votos que contar.
¿Y con el resultado?
Y con el resultado, pues al día siguiente el ayuntamiento se pone a trabajar para llevarlo a cabo. Esto es lo importante. Otras veces se han hecho encuestas y el ayuntamiento ha medido cuáles eran las preferencias ciudadanas. Aquí no estamos hablando de preguntar a la gente lo que opina, sino de que decidan. Y eso quiere decir que estas votaciones son vinculantes. La decisión que tome la ciudadanía, el gobierno se compromete a llevarla a cabo.
Otro de los hitos importantes de esta semana serán esos foros, ¿no?, de participación que se van a inaugurar con la llegada del fin de semana.
Eso es. Todos los espacios que se llevan pidiendo desde hace tanto tiempo en los distritos, donde la gente pueda acercarse a debatir y decidir y proponer a la Junta Municipal, tanto la gente a título individual como las asociaciones vecinales de todos los distritos, encuentra en este nuevo sitio, ¿no?, este nuevo espacio, que son los foros locales, que empiezan a funcionar desde esta misma semana y en concreto el fin de semana, justo aprovechando el cierre de la votación, en los 21 distritos de Madrid se constituyen.
¿Y quién puede participar? ¿Cómo se articula ese proceso?
Puede participar también todo el mundo. Se trata de precisamente abrir la participación a toda la ciudadanía. Hay que rellenar unos formularios para formar parte de esos foros, pero lo interesante también de los foros es que no solo puede participar las personas a título individual, sino también todas las asociaciones. Se trata de que sean espacios donde todo el tejido vecinal pueda articular sus propuestas.
Y enseguida, y es la última pregunta para Pablo Soto, voy a hablar con los voluntarios, más de 1.000 personas que van a estar participando en este proyecto, ¿no?
Sí, fíjate qué interesante es este punto de partida para articular la democracia directa en Madrid, ¿no?, que es la propia ciudadanía la que es capaz de sostener la infraestructura para poner las urnas, hacer el recuento, hacer todo el proceso de manera transparente, de manera voluntaria, ¿no? Esto nos ilusiona y esto claramente es un síntoma de que la democracia ha venido a Madrid para quedarse.
Pablo Soto, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Es el delegado, como decíamos, de Participación Ciudadana, que ya ha ejercido pues ese derecho votando en estas urnas, que en este caso están instaladas aquí en el patio de cristales de cristal del Ayuntamiento de Madrid. Me gustaría hablar con algunos voluntarios y cómo están viviendo este proceso participativo.
Pues con mucha emoción, porque es una cosa nueva en Madrid y esperemos que la gente acuda.
¿Cuál es vuestra labor? ¿Qué tenéis que hacer?
Pues tenemos aquí una tablet con que está toda la información ahí. La persona que viene a votar tiene que traer su documento de identidad o pasaporte o tarjeta de residente. Se mete el número del DNI y el año de nacimiento de la persona. Y en la tabla sale, le das a validar y sale si puede votar o no, si está apto para votar o no. Y si está apto para votar, puede votar aquí o en cualquier otra zona de Madrid, salvo los sobres que hay de distrito. O sea, las preguntas de distrito serán cada uno en su distrito.
Y otra de las cuestiones, se ha recibido un curso, ¿no?, de formación para que este proceso sea lo más sencillo posible para todos.
Aquí mismo he estado recibiendo el curso de formación, un sábado precisamente, toda la mañana aquí, para que nos supiéramos las normas, más o menos.
¿Eres voluntaria por Madrid, en este caso, participando aquí en este proyecto, y en tu tiempo libre, qué lo dedicas en ese voluntariado?
Pues hace 14 años que me dedico a comedores sociales y albergues, con el tema de recoger comida, o sea, alimentos recién hechos en los hoteles, y llevarlos a los comedores sociales que hay en Madrid, aparte de otras cosas como las carreras por el niño, estar a cuidar al cuidador, en fin, hay muchas cosas en las que podemos participar en Voluntarios por Madrid, porque es un voluntariado, yo siempre digo, que a la carta, que cada uno, la sensibilidad que tenga, medioambiental o del tema lúdico, también tenemos de todo.
Pues muchísimas gracias a una de las voluntarias, como decíamos, que estará detrás de estas urnas hoy aquí en el patio de cristal del Ayuntamiento de Madrid. Y el proceso ya se ha abierto, va a finalizar el próximo domingo.
Muy bien, pues hasta el próximo domingo tenemos todo ese tiempo de participar, si lo consideramos conveniente. Muchas gracias, Gloria. Nos vamos con la música a otra parte. Bueno, tenemos unos cuantos minutos por delante para disfrutar de la radio en el Día Mundial de la Radio con una gente muy especial, Clara. Fíjate, llevan tiempo haciendo música, siempre en la vanguardia, son, digamos, unos clásicos del rock de nuestro país, y tienen disco nuevo que siempre es una alegría, ¿no?
¿Cuánto ha sonado La Guardia en las emisoras de toda España y durante cuántos años? Bueno, pues lo van a seguir haciendo.
Tampoco tantos.
Desde luego.
En fin.
¿35?
Venga ya, que no te lo crees. Venga.
Parece que fue ayer, ¿verdad?
No es verdad. Espera, sí. Espera un poco.
35, sí, echa las cuentas.
Manuel, muy buenas. ¿Qué
Hola,
tal?
¿Qué tal?
Bienvenido. ¿Qué tal, Paco?
Bien, bien.
Hola, Barra, ¿qué tal? Venga, ya que 35 años, esto no se lo cree nadie.
Se pasa el tiempo súper rápido, y además cuando lo pasas haciendo lo que te gusta y con la gente que quieres, pues se pasa todo muy muy rápido.
Lo que pasa es que por vosotros ha pasado por encima el tiempo, quiere decir, no ha pasado por vosotros, ha saltado.
Que nos roce.
Y ahí
no tenemos prisa, ¿no?
No tenemos prisa por llegar.
Ya no solo porque estáis iguales que siempre, sino porque vuestra música sigue enganchando a la gente. Pues prácticamente igual que como le enganchó o nos enganchó en los años 80, ¿no?
Sí, la verdad que somos unos afortunados y lo sabemos, ¿no? Por el hecho de poder seguir viviendo de la música y por la música y exclusivamente de la música, y con un público súper fiel y siguiendo, pues bueno, haciendo trabajos y presentando canciones nuevas, y 35 años después, pues lo valoramos mucho y le damos mucha importancia. Para nosotros es un día importante, aparte de ser el día de la radio.
De la radio, que está muy bien.
Pues también es el día del principio de este disco.
Sí, porque tenemos este disco con nuevas canciones, 8 nuevas canciones, Por la cara. Y
que se llama Por la cara el disco.
Por la cara, vale. Por la cara se llama, sí, es verdad. Hay que
especificar. Por la cara, hombre, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Este disco, Por la cara, lo habéis, el título está, sí, pues bueno, es el título de una de las canciones, sí, también del disco.
Sí, era una canción que en la primera etapa de La Guardia, cuando éramos súper súper pequeñitos, jovencitos y tal, pues nos quedábamos sin repertorio y tirábamos de una canción de un grupo de Madrid que se llamaban Johnny como Molo, los gángsters del ritmo, y la canción era esta. Entonces la tocábamos cuando ya no teníamos más canciones nuestras, la tocábamos para cerrar los conciertos, ¿no? Porque era un rock and roll así muy, muy directo y muy gracioso. Y hay mucha gente, muchos fans y amigos que pensaban que era nuestra, ¿no? Y pensábamos que era el momento de hacerle justicia a la canción y incluirla en un disco y que se quedara ahí.
Bueno, creo que es vuestro disco número 15, si no me equivoco, Paco.
Sí, sí,
15 discos, quiero decir. Que uno mira para atrás en la estantería donde los tiene colocaditos, ¿no? Y dice, madre mía, cuánta experiencia y cuánto habréis dejado de vosotros mismos en esos 15 álbumes.
Sí, imagínate, 15 discos. Con el tiempo que lleva cada uno y la parte del tiempo que se lleva cada disco, pues imagínate todo el tiempo que hemos invertido.
Uh-huh. Bueno, sobre todo tú, ¿eh?
Sí, Manuel.
Manuel,
sí,
Manuel, bueno, que está ahí desde el primero. Desde el minuto uno.
Desde el minuto uno, sí, además, de verdad. Y además pasándolo muy bien y viendo, pues bueno, que las cosas van cambiando. Hemos pasado desde como comentábamos antes, moviendo cassette prácticamente hasta... CDs, vinilos y MP3, MP4, cada vez más reducido el formato y nosotros cada vez pues con más experiencia y con más ganas, ¿no?
Oye, a mí me gustaría mucho, para que podamos estar tranquilos y escucharlo bien, habéis venido con todo el aparataje.
Sí, ¿no?
Fantástico, estamos encantados.
El piano no entraba en el ascensor.
Bueno, tampoco pedimos tanto. Además, nosotros tenemos una colección de acústicos fantástica, sí, de toda la gente que venís pasando por este estudio, que algún día yo voy a robar y la voy a vender, que lo sepáis.
Claro, claro, claro,
la voy a vender, me voy a forrar directamente.
Ojalá.
Me gustaría que los oyentes de Madrid pudieran escuchar algo de este nuevo álbum en directo.
Venga, pues vamos
con
el single, por ejemplo.
Venga,
es la primera vez que tocamos así en...
Es la primera vez que tocan, son nuevos, señores, no, perdónenles,
no,
a lo mejor no les sale bien. Venga ya.
En formato acústico,
venga,
y el single
ya.
La primera vez, sí.
No, y que sea la última para que se revalorice mi disco.
Venga,
vamos a ello.
Ahí va, primer ensayo también, ¿eh? Venga, chicos.
1, 2, 3 y... Puede que no te abandone este fin de semana. Puede que cierre la puerta y no vuelva jamás. Puede que cuando te hable me falten palabras. Puede que mienta y te diga la verdad después. Voy a ponerle 2 velas al santo más malo. Voy a alquilar una peli de ciencia ficción. Voy a poner la colada esta noche en remojo. Ojo por ojo las cosas se llevan mejor. Soy un perro que ladra. Soy una llamada que ya no contestó. Pero dice todo. Es que los días normales contigo son fin de semana. Ropa tirada junto a la cama, vistas y alcohol. Uh-huh. ensalada y mi cepillo de dientes por tu secador. Porque las cosas sin ti ya no sirven de nada. Cuento las rayas que pinto en el televisor. Soy un perro que ladra. Soy una llamada que ya no contestó. Como un pez en el agua que sin decir nada te lo dije todo. Es que los días normales contigo son fin de semana. Oh no, ropa tirada junto a la cama, bebidas y alcohol. Oh, y alcohol. Y alcohol.
Os vais a poner tibios de vender, fíjate lo que te digo. ¿Sí? Hombre, ya lo creo. Es que fíjate, hasta ahora siempre es verdad que nos acordábamos de algunos temas míticos vuestros, Mil calles llevan hacia ti, sí. Cuando salga el sol. Bueno, pues ahora hay que sumarle este otro fin de semana, ¿eh? Buah, qué bien, qué suena. Bueno. Qué fresquito,
sí,
qué
bien. La verdad que le pasamos bien aquí, tocándolo nosotros, estamos aquí mirándonos.
Pues no sea fresquito, porque aquí hace un calor que te mueres, pero bien.
Os ha gustado la experiencia,
es que es la primera,
¿no?
Vez, es la primera vez que, bueno, que la tocamos, de verdad.
Hoy vais a estar con vuestro público también en la FNAC Callao a las 7 de la tarde, presentando este disco, firmando.
Sí, va a ser un concierto muy especial, además.
Pero aquí habéis hecho el ensayo general, ¿no? ¿Vais a tocar también temas en acústico?
Sí, hoy? Bueno, la idea es hacerlo muy, muy, muy íntimo, hacerlo como se compusieron las canciones, ¿no? De hecho, en lugar de batería vamos a ir con simplemente con una cajita pequeña y un cajón, las dos cosas, y cartas en el cajón, ya aprovechamos para repartirlas, y la verdad que va a ser muy, muy emotivo, porque los conciertos allí son muy de tú a tú, ¿no? Está la gente muy cerquita y como si estuviésemos en el salón de casa, ¿no?
Tenéis otro concierto también en Alcalá de Henares próximamente.
Sí, ahí... Sí.
Mira, es que a Barra le han dejado sin micro.
Barra dice que el día 3 de marzo.
Lo tiene por ahí, el pobre perdido, completamente.
Bueno, pero está Manuel, de traductor simultáneo.
Sí, dice que está muy contento de estar aquí y que...
Y que está encantado.
Le ha gustado mucho el tema.
Oye, me imagino que cada vez que presentáis un disco nuevo y os va a ocurrir otra vez con este, seguro que se os acerca un montón de gente que dice, oye, que yo os escuchaba desde el primer momento y gracias a vosotros me he aficionado a la música, al rock. Todo eso tiene que ser precioso, ¿no? Sí. Barra, que no se te oye.
Cada concierto.
Es que ocurre lo mismo, concierto, ¿no?
Sí, además son buenos recuerdos siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, siempre cuando llega la gente, me acuerdo cuando conocí a mi chica o cuando iba de acampada con mis amigos.
Ay,
así, con
o me casé con esta canción o con esta otra.
Bueno, pues mañana es 14 de febrero, ¿eh? Así que todavía tenemos tiempo de enamorarnos. Bueno, yo no, yo a estas alturas ya no, pero...
Bueno, sí, métete en otro jardín. ¡Hala, papá!
Pero todavía tienen tiempo de enamorarse mañana con alguna de vuestros nuevos temas, ¿no? Claro,
no pierdas fe.
Perdona, yo me he enamorado del tema de otro fin de semana, que es el...
El single
de Por la Cara, el nuevo trabajo de La Guardia. ¿Pedazo concierto cuándo? ¿Quiere decir ya?
Bueno, si es que no paramos, la verdad. Ahora mismo nos acaban de llegar de la oficina otro correo con un nuevo concierto y ya tenemos varios días seguidos de verano y la verdad que estamos súper contentos porque... La gente demanda al grupo y nosotros tenemos muchas ganas de tocar y se junta el hambre y las ganas de comer y ahora con disco nuevo pues más todavía.
Pues bien, oye, cuando presentéis el segundo single por aquí otra vez, ¿de acuerdo?
Claro, cuando queráis.
Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Gracias. Y muchos éxitos que los vais a tener, ¿eh? Por la cara, el nuevo trabajo de La Guardia.
Gracias.
Que ya aviso yo que va a sonar mucho en este programa.
Bueno, y esta tarde los que quieran verles en vivo y en directo en la FNAC Callao a las 7 de la tarde lo van a poder hacer y el 3 de marzo, como bien nos ha dicho Barra, en Alcalá de Henares.
El pobre Barra, que ahora ya puede subirte el micro. Ahora no, ya,
ahora le gusta hablar por ahí, por abajo.
En el Green Irish Pub.
Míralo, ahí completando toda la información. Chicos, que ha sido un placer teneros.
Muchas gracias.
Que estáis 35 años. Esto se dice, pero no es verdad. La verdad no es cierto. No puede ser. La Guardia, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por haber estado con nosotros.
Buenos días.
Clara, muchas gracias también.
Bueno, pues nos vemos mañana.
Nos vemos mañana en la radio, exactamente. Hoy no se vayan muy lejos de esta emisora porque durante todo el día es el Día Mundial de la Radio, que es una cosa como muy bonita, en la que se necesitan dos, uno que habla o que cante y otro que escuche. Por favor, no dejen de escucharnos. Nos vamos mañana a las 8 en punto de la mañana. Aquí volvemos todo el equipo de Hoy en Madrid. Les dejamos con un poquito de música de La Guardia.
Con un símbolo del dólar en tus ojos.